Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo contigo para echar la tarde, divertirnos, informarnos, analizar lo que está sucediendo. También está por aquí ya Rosa Rosaro. A estas alturas, seguro que ya estás al cabo de la calle porque no hay noticia más seguida que la del coronavirus. Hay 15 afectados en España, hay dos novedades, dos pacientes de Madrid y uno de Sevilla. Parece que han sufrido una infección local, no habían viajado fuera de España. En el caso del paciente de Sevilla, las cosas están siendo investigadas, no están siendo claras. Uno de los pacientes de Madrid está grave por las afecciones previas. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia, en su comparecencia diaria ha dejado un mensaje muy nítido. No se está produciendo ni una entrada masiva de casos importados, ni se ha detectado una transmisión amplia del virus en nuestro país. González y Aznar, los dos primeros expresidentes de la democracia después de Suárez y de el Calvo Sotelo, después de aquel tsunami que arrasó a la UCD, han mantenido a menudo posiciones muy distantes sobre casi todo. Representaban, o representan de algún modo, las dos maneras de ver la realidad en España. La realidad de centro-derecha, la realidad de centro-izquierda, el cristal del centro-derecha y el cristal del centro-izquierda. Pero a pesar de sus diferencias, que son casi estructurales, en los últimos tiempos han empezado a coincidir en algunos temas. Por ejemplo, en su defensa de la democracia en Venezuela. Por ejemplo, en su crítica al independentismo. Por ejemplo, en la crítica a las posiciones de Podemos. Por ejemplo, en la crítica de la posición del gobierno Sánchez Iglesias respecto a Venezuela, a Guaidó. Es verdad que el tono de los dos es absolutamente diferente. Aznar es el golpe directo del castellano, la navaja de la meseta. González es la ironía demoledora del sur, la daga curva. El de más abajo de Despeñaperros. Hoy han participado los dos en un congreso nacional, primer congreso nacional de la sociedad civil, un congreso interesante. Han analizado la situación de las democracias liberales en el mundo. Los dos, en su manera, han reivindicado los consensos que hicieron posible la reforma del 78. Y luego, claro, en la conversación, como no, ha salido la reunión de la mesa bilateral de ayer en Moncloa. Y aquí es donde aparentemente se han producido más diferencias. Aznar ha sostenido que la reunión de ayer de un gobierno de España con un gobierno y unos líderes independentistas catalanes ha sido devastadora.
El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español.
González, sin embargo, le ha quitado hierro a esto que Aznar ha calificado como devastador y ha señalado que en realidad ayer en Moncloa no pasó nada. Fue solo una performance electoral en clave catalana.
Pues ayer una reunión y a lo mejor hay otra el mes que viene, en la que no pasó nada, no te digo nada.
Bueno, estamos en principio ante las dos interpretaciones, ¿no? ¿Son realmente estas dos interpretaciones irreconciliables por lo que acabamos de oír? Sí. ¿Eh? Estamos de nuevo ante las dos Españas, la derecha que denuncia una tragedia y la izquierda que dice que no pasa nada. ¿No fue nada la escenificación bilateral, el dejar hablar a Torra de autodeterminación, el sentar a la mesa a imputados por el 1 de octubre y sentar a la mesa a la gente de confianza de Puigdemont? ¿No fue nada que Torra en su rueda de prensa hablase de autodeterminación y de los presos? En ese mismo coloquio, González ha dicho que no hay espacio para lo que pidió Torra, para la autodeterminación y para la amnistía a los presos.
Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
Bueno, pues si González dice esto, es que a lo mejor no es tan diferente de lo que ha dicho Aznar. Si González dice, como ha dicho, que no se puede reformar la Constitución para la autodeterminación y que es necesario penalizar la deslealtad, que es lo que ha dicho González, a lo mejor es que los dos mensajes se parecen más de lo que creemos. Si todo queda en escenificación, ¿se podrá decir que todo ha quedado en nada? Hombre, la escenificación ya es algo, pero todavía no sabemos si habrá algo más que escenificación que ya decimos que la escenificación es importante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. En media hora hablamos con un médico español que trabaja en un hospital de Lombardía, la zona de Italia con más casos de coronavirus. Lleva tiempo ya tratando a pacientes con este problema y la verdad es que él da un mensaje de tranquilidad. También te cuento la importante sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado que es delito difundir imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona implicada. Crea, genera jurisprudencia. Como te digo, te lo explico bien a partir de las 4 de la tarde. Y mira, el cantante Nick Jonas ha hablado por primera vez en televisión de su actuación en los Grammy. Y es que cantó ante millones de espectadores con un trozo, con un resto de espinaca en los dientes. ¿Pero a quién no le ha pasado esto alguna vez? O comiendo, por ejemplo, has hecho un poquito ridículo porque se te ha caído algo encima, porque no sabías cómo comer algo que era nuevo para ti. De eso queremos hablar contigo, con los oyentes esta tarde, Rosa.
Sí, de hecho, liar la parda en un restaurante es una de nuestras especialidades.
Hola, mira, pues a mí la vez que más vergüenza ha pasado ha sido una vez que comiendo en el restaurante con mi mujer, se me enganchó el mantel en el cinturón y yo, que soy un patoso, pues me levanté y me llevé todo el mantel por delante y se me cayó la jarra. Bueno, la lié parda. Para echar de comer aparte.
Pues de eso, cuando la liaste parda comiendo, ¿cómo comiste? ¿Te dio vergüenza? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eric Frade, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar. Hola, Fernando. Jueves de la semana del Clásico, que es de resaca amarga para el Real Madrid tras caer 1-2 en el Bernabéu ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy le toca el turno de intentar pasar a octavos de la UEFA Europa League al Getafe, al Sevilla y al Español. Anoche corría el minuto 67 en el Bernabéu, ganaba el Madrid 1-0, ahí llegó la jugada que todo lo pudo cambiar.
Amaga de Bruyne, gira de Bruyne, centro de Bruyne, Gabriel Jesús, gol.
Ha habido falta, yo creo. Antes, ¿no?
Para mí falta, claro.
Para mí empujan a Sergio
Está
Ramos.
Está protestando el capitán.
Pero vamos, falta clara de Gabriel Jesús.
Es posible que sea falta.
Yo creo que hay falta.
Le hace una falta como un pie de
empuja cuando va a pegar el salto.
Sí, son los dos brazos en la espalda justamente para que no alcance
la bola.
Para mí es falta clara.
¡Pero cómo no se anula, hombre! ¡Está dando gol!
No se anuló. Y uno de los protagonistas de la jugada, Gabriel Jesús, jugador del City, dijo en el postpartido que de falta nada.
Es un fútbol de contacto.
El fútbol es contacto. No le empujo. De verdad que simplemente le pongo la mano en su espalda. No fue falta.
Por si alguien se lo perdió, la película completa del Real Madrid 1, Manchester City 2, Luis Munilla.
Golpe duro para el Real Madrid, que comenzó el partido sin Kroos ni Bale y el City sin Agüero ni Sterling. Primera parte fue de batalla táctica, tan solo un paradón de Courtois a Gabriel Jesús, una muy clara que Vinicius no fue capaz de rematar pese a ser el mejor y un barullo en el área blanca. En la segunda, con De Bruyne de ingeniero, salió a por más el City y Courtois sacó dos a Mahrez. Cuando mejor estaban los de Guardiola, Modric robó, Vinicius asistió e Isco remató para el 1-0 en el 59. El Real Madrid vio la luz, pero cuando más plácido estaba, llegó el empate con un cabezazo de Gabriel Jesús en el que el árbitro no vio empujón a Sergio Ramos. Quedaban 12 minutos y el Madrid se vino abajo. Carvajal hizo penalti sobre el recién salido Sterling y De Bruyne ajustició con el 1-2. Y para colmo de males, Sergio Ramos vio la roja y se perderá la vuelta, así que tocará buscar la gesta en Manchester. Zidane no quiso echar la culpa al árbitro, aunque le preguntó por la jugada del empate.
Me dijo que no había nada, que él no ha visto nada y que no había empujón, que yo le decía que había un empujón, pero al final no cambia nada. Este es el árbitro, ha decidido así y ya está. Lo que me molesta a mí al final es lo que hicimos nosotros, jugando bien y que luego a los 10 minutos te cambia el partido. Los errores que hicimos al final, esto duele.
La primera gran cita de la semana blanca, agua. ¿Cómo está el vestuario del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, está lógicamente tocado por esa derrota de anoche. Los jugadores son los primeros, por cierto, en hacer autocrítica. Saben que ayer no mostraron su mejor versión, que ni individual ni colectivamente estuvieron como se esperaba de ellos. Reconocen que volvieron a cometer errores, especialmente en esos últimos 10 minutos que les penalizaron y que les ha puesto la eliminatoria muy cuesta arriba, a pesar de lo cual no la dan por perdida. Y sobre la jugada clave del partido, ese 1-1 y la actuación arbitral, ni Butragueño ni Zinedine Zidane se quejaron, algo que sí hizo Vinicius.
En el primer gol, Jesús hace la falta y todos saben que fue falta, pero tiene va y el árbitro no va a ver. Siempre viene aquí y pinta contra nosotros.
También en Europa piensas que los árbitros pitan mal en contra aposta.
Sí, somos es el mayor equipo que tenemos, más la Champions, más la Liga, más todo, y va a ser siempre así.
A ver en qué acaba este pecado de juventud de Vinicius, que fue el que dio la cara de la plantilla. La cara alegre de anoche fue obviamente la del Manchester City. Se ven ya en cuartos los de Guardiola, Dani Gil.
De puertas afuera, el mensaje del vestuario del City no ha cambiado. Todavía queda un partido por jugar frente a un equipo como el Real Madrid, que sabe lidiar con escenarios tan adversos como el actual, después de perder ayer 1-2 en el Santiago Bernabéu. Pero también se dice que muy mal se tendría que dar y que jugar en el partido de vuelta en el Etihad Stadium para no estar en cuartos de final de la Champions. Al Manchester City se le pedía una actuación en Europa como esta después de sumar unas cuantas desilusiones estos últimos años, y ahora se ve un poquito más cerca de la siguiente ronda. De todos modos, Pep Guardiola fue claro y preciso anoche en el Santiago Bernabéu. Dice el técnico catalán que todavía no se ha ganado nada.
Bueno, este club solo tiene una recopa en el 70 y una semifinal de la Champions, y evidentemente no has ganado absolutamente nada, pero para nosotros ganar el Bernabéu es una gran satisfacción. Es increíble poder ganar aquí para nosotros, porque no estamos muy poco habituados a hacer estas cosas, y ojalá nos ayude en el futuro a creérnoslo y ser capaces de ir a cualquier campo e intentar jugar como hemos jugado.
La vuelta de esta eliminatoria en Manchester en 3 semanas, martes 17 de marzo, 9 de la noche, igual que la del otro cruce que tuvo su ida en el día de ayer. Lyon 1, Juventus 0. Antes de mirar lo que viene, que es sobre todo el clásico, un mensaje de Berti que trae Gema Santos.
Por supuesto, Eri, para recordar a todo el mundo que en cuanto te pases a Berti vas a acertar con la asistencia y además vas a conseguir ahora un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo como hemos hecho nosotros. Apunta berti.es.
Domingo a las 9, Estadio Santiago Bernabéu, el liderato y mucho más en juego en el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Noticias del líder, el Barça, cuyo entrenador Quique Setién vino a ver in situ el partido de su rival en Champions, Elena Condis.
Lo contábamos ayer en Tiempo de Juego. Piqué jugará el clásico este domingo. Fuentes muy próximas al jugador me aseguraban que está bien después de hablar con él y que solo tiene en la cabeza el partido de domingo en el Bernabéu. Ayer hizo trabajo de recuperación con el resto de titulares, no pasó pruebas, solo sentía unas pequeñas molestias en el tobillo izquierdo, nada grave. Hoy el Barça tiene fiesta, mañana volverán a los entrenamientos con Piqué y estará a punto para disputar el Clásico. Setién seguirá teniendo a 14 disponibles del primer equipo porque continuarán de baja Sergio Roberto, Jordi Alba, además de Suárez y Dembélé.
Y en el Real Madrid, a 3 días y menos de 6 horas del partido, Melchor Ruiz, aquí hay que estar atentos.
Bueno, el equipo ha cambiado, lo que te digo es que ya ha cambiado el chip de la Champions por el de la Liga, que hoy mismo ha empezado ya a preparar ese partido el domingo ante el Barça, encuentro en el que Zidane no va a poder contar con los lesionados Asensio, Asag y el sancionado Rodrigo, y que para Sissou, al margen de todo lo que conlleva un clásico y de poder recuperar el liderato, el partido del domingo se presenta como una oportunidad para cambiar la mala racha de los últimos resultados.
Y nosotros ahora tenemos que recuperar bien y bueno, hacer un gran partido domingo. Para mí lo veo como una oportunidad domingo. Espero a la afición que vendrán el domingo para ayudar al equipo y para sacar eso adelante.
Y en lo institucional del Barça se barruntaba para hoy una junta directiva extraordinaria para depurar aquello del Barça Gate, pero Víctor Navarro se ha preferido aplazar la historia.
Según ha podido saber Sportscope, en 2 semanas se producirá esa junta extraordinaria tan esperada en Can Barça. Era inviable hacerla hoy, como algunos medios informaron, porque no está listo el informe sobre el escándalo de las redes sociales. En la junta se pondrá encima de la mesa todo lo que se habló en la reunión informal del viernes, que en su inicio era una simple comida y que acabó durando 6 horas, donde se acordó el cese de sus funciones de la mano derecha de Bartomeu Mas Ferrer y la auditoría externa hecha por la consultora Price. El informe se espera con muchas ganas por parte de esa junta que lidera Russo y con la que se desea aclarar todo lo referente a las partidas económicas.
Hay más noticias en el fútbol español y continental.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo, 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves. ¡Aprovechalo!
Consulta condiciones en tienda.
La última hora de Getafe, Sevilla y Español que se juegan hoy con tiempo de juego en las emisoras COPE Más de Madrid, de Sevilla y de Barcelona, cope.es y aplicaciones móviles. Estar mañana en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League. Empezamos por lo de las 9. A partir de esa hora en el Johan Cruyff Arena, el Getafe de Bordalás va a tratar de hacer bueno el 2-0 de la ida en el Coliseo. Un enviado especial, Carlos Sáez.
Sí, el Getafe afronta uno de los partidos más relevantes de su historia reciente y lo va a hacer acompañado de más de 2.000 seguidores azulones en tierras holandesas. Bordalás, en principio, va a contar con su once de gala. Arriba va a estar Mata, acompañado bien de Ángel o bien de Deiverson. Enfrente, el Ajax de Ten Hag, con las bajas importantes de Tagliafico por sanción y de Zijic por lesión. Eso sí, recuperan a Promes para la convocatoria. Sobre las críticas al juego del Getafe, Bordalás lo tiene claro, no entra al trapo.
No tengo nada que decir, yo solo pienso en el partido, mis chicos y lo que diga cualquier otra persona no me interesa para nada. No tiene ningún valor para mí. Nosotros venimos también a intentar jugar e intentar ganar el partido, eso que no le quepa duda absolutamente a nadie. El Ajax siempre favorito, es un gran equipo, un histórico, juega de local, siempre es favorito.
A la misma hora, 9 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, Sevilla Clus de Rumanía. 1-1 en la ida. Isaac Escalera, novedades.
Lopetegui ha dado una lista de 19 jugadores con las novedades de Baslik y Fernando. Sin embargo, el portero checo será duda hasta última hora. En cuanto a las bajas, Munir se vuelve a quedar fuera de una convocatoria, además de Oliver Torres. Con el 1-1 de la ida, el Sevilla intentará darle continuidad al partido de Getafe para estar entre los 16 mejores de la Europa League.
Y desde las 7 menos 5 rozaría la categoría de milagro que el Español remontase en su casa el 4-0 que se trajo de Wolverhampton. Quique Iglesias.
¿Qué hay más allá del milagro? 4-0 en la ida, 2.100 ingleses en la grada de Cornellá. El club ha detectado reventa ilegal por parte de los socios del Español, que tienen muy poca fe al partido de esta noche. Abelardo pondrá a los menos habituales. RDT sigue descansando, pensando evidentemente en lo importante que es el domingo ante el Atlético de Simeone.
En la UEFA Europa League se ha aplazado por la amenaza de tormentas el Salzburgo Eintracht de Frankfurt. Volvemos a la Liga. El tercero, el Atlético de Madrid, va a recibir el domingo a las 4 precisamente al Español. Estábamos atentos, Andrea Peláez, a ver qué pasa, si es que pasa algo con Tomás.
Sí, la duda planea sobre el mediocentro ganés porque hoy, por segundo día consecutivo, se ha retirado de la sesión de entrenamiento tras solamente realizar la primera parte. Que no cunda la alarma porque fuentes del club informan de que el jugador tiene dosificación de cargas de trabajo por precaución dados los minutos que lleva en las piernas, pero veremos a ver si completa los entrenamientos que faltan de esta semana. Su lugar en el 11 lo ocuparía, por lo probado, Marcos Llorente, y por cierto, Carrasco también apunta a ser titular. Por lo demás, Costa y Joao entrenan con normalidad, solo Lemar sigue en la enfermería.
Un clásico de estas semanas, la enfermería del Valencia o Ballester.
Todo indica, Eric, que Rodrigo Moreno no estará tampoco este sábado en Mestalla frente al Real Betis Balompié. Tras dos días trabajando junto al resto de sus compañeros, esta mañana no ha saltado al césped y su participación está en entredicho. Gaya, por su parte, ha entrenado al margen, pero quiere forzar, mientras que Gabriel Paulista será la principal novedad. Además, ha hablado Dani Parejo, el capitán, sobre la crisis de resultados del equipo.
Es verdad que ahora no estamos en un gran momento, que no salen las cosas como todos deseamos, pero bueno, yo creo que ellos también habrán pasado momentos de dificultad, de mucha más dificultad que esta, y lo sacaron adelante. También invitar a la gente de que el grupo está convencido, de que el grupo en los momentos difíciles siempre ha reaccionado, siempre se ha unido. Bueno, yo creo que el grupo tiene que tener un crédito muy grande porque hemos hecho cosas muy importantes cuando nadie daba un duro por nosotros.
Y en el Betis, el rival de Valencia, ¿qué perlita ha dejado hoy el entrenador Rubio Caña?
Ha estado muy interesante. Va a perder a Bartra para el partido por sanción, pero va a recuperar a Borja Iglesias, pero sobre todo en un Betis que vive más cerca del descenso que de Europa. Es curioso que el entrenador no descarte meterse arriba, pero sí caer en el pozo de esta forma tan clara.
Te hablo, pero con la cabeza y con el corazón. Para mí es imposible. Yo creo que el nivel que está dando el equipo, a pesar de que no gana, es muy difícil ganar al Betis hoy en día. El equipo tiene nivel para dar más, por supuesto, lo reconozco, pero con el nivel que está dando, le da para salvar la categoría, pero tranquilamente, eso lo tengo muy claro.
Ya saben que Leganés se quedó sin delanteros titulares en el mercado de invierno y ya sabe el Leganés, Santi Duque, oficialmente, que podrá fichar.
Minutos después de las 11 de la mañana, el club pepinero comunicaba en su página web que habían recibido la resolución de la federación desestimando la solicitud excepcional para poder fichar. Alega el ente federativo que no existe normativa de aplicación que habilite la solicitud y que si lo permiten esto podría dar pie a una cadena de traspasos que podría suponer un notable daño a la integridad y a la equidad de la competición. Dice el Lega que es una normativa injusta y que les ha causado un enorme y grave perjuicio. Según ha podido saber la cadena COPE, el director deportivo Chema Indias tenía muy avanzado el fichaje de un delantero internacional de la Liga por si recibían permiso.
Esa notificación le va a servir también al Mallorca, que ha perdido por una lesión grave a uno de sus fichajes de invierno, Jordi Jiménez.
Peor mala suerte imposible. Leonardo Cutris llegaba en el mercado invernal al Mallorca, cedido por el Olympiacos, y al segundo ratito que jugaba se ha lesionado y ha dicho adiós a la temporada. El pasado viernes, en el Villamarín, cometía penalti en una acción imprudente. Se rompía ahí el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Después de las diferentes exploraciones, la última en Barcelona, se ha confirmado el diagnóstico y que, nada más llegar al Mallorca, ha dicho adiós a la temporada.
La jornada 26 en primera arrancará mañana a las 9 con el Real Sociedad Valladolid, la Real a presionar la zona Champions, Mauri Díaz.
Y ya hay lista de convocados, destacan los retornos de Portu después de sanción y de Barrenechea recuperado. Se han quedado fuera Iyarra y Llorente lesionados, además de Zurutuza y Gorosabel por decisión técnica. Muy difícil no pensar en la gran semifinal del miércoles en Anduba, pero primero Valladolid.
7 por encima del descenso, se presenta el Valladolid en Anoeta con todo, Juan Carlos Amón.
Absolutamente con todo, hasta el tal punto que ha tenido que hacer 5 descartes Sergio González para configurar la plantilla, la convocatoria. Mateus Fernández y Ben Arfa no van a viajar, siguen con su puesta a punto. Son sacrificados por decisión técnica Javi Sánchez, Antoñito y Waldo.
Y en fútbol femenino ya hay semifinalistas de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Son el Sevilla, que derrotó al Madrid Club de Fútbol Femenino, el Logroño, que lo hizo lo mismo con el Betis, el Athletic de Bilbao, que venció al Tacón en San Mamés, y el Barça, tras eliminar en la prórroga al Depor. El sorteo de semifinales mañana a las 12.
Hay más noticias en el deporte español y mundial.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Actualizamos la influencia del coronavirus en el deporte mundial. Javi Pascual.
Y comenzamos con el caso confirmado de un compañero periodista que viajó a Milán para cubrir el Atalanta-Valencia y que se encuentra en buen estado. Otro caso que se ha confirmado es el de un jugador de la Serie C italiana que ya no jugó el partido el fin de semana pasado porque tenía síntomas. Medios italianos apuntan que también se encuentra bien. Anoche estuvo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, con Mónica Marchante Movistar, y aseguró que está tranquilo dentro de la intranquilidad y que ha dicho a los deportistas que entrenen con normalidad. Y por último, se ha cancelado el preolímpico de remo y de Asia y Oceanía.
Más pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, Carlos Miquel.
Estamos en la penúltima jornada de pruebas y ha sacado un poco la patita Ferrari, aunque el tiempo en términos absolutos no es muy grande, pero 16-8 por el 15-7 que hizo la semana pasada Mercedes, segundo Stroll con el Mercedes Rosa, con el Racing Point, gran enemigo de McLaren, y McLaren con el neumático amarillo está cuarto con Norris. Y ojo, se habla mucho en el paddock de la posibilidad de que se suspenda también la carrera de Vietnam por el coronavirus.
Hoy tienen cita con la Euroliga de baloncesto dos equipos españoles, Albert Díez.
Son el Barcelona y el Baskonia, Eri, 6 de la tarde. Arrancamos cronológicamente. El Barcelona visita la pista del campeón de Europa. Es el CSKA de Moscú con la clasificación matemática para el playoff entre ceja y ceja. Hace 7 años que el Barça no gana en el Megasport Arena. Además, recuerdo, el CSKA ya pasó por encima de los azulgrana en la primera vuelta de la competición. En esta jornada 26 de la Euroliga, 9 de la noche, Baskonia y Estrella Roja. Es un partido entre rivales directos por estar en el top 8 ahora mismo con 9 victorias a 2 del corte, el Baskonia intentando remontar en este tramo final de la competición.
Y tenis, Dani Asenjo sigue adelante, Nadal en Acapulco.
Ganó Nadal, que juega esta madrugada a las 5:30 los cuartos contra Kwon en Doha. Muguruza busca esta tarde las semis contra Ashley Barty.
Pilar, Fernando, esto es lo esencial del mundo del deporte. Nosotros seguimos hasta las 4 y vosotros seguís hasta más allá todavía.
Sí, gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cinco minutos especiales de radio para quien nos sintonice desde Madrid o desde otras emisoras de España o a través de cope.es y las aplicaciones móviles por todo el mundo. A esta hora, como siempre, el sonido, la encuesta y la última pista del reto Pedrito, porque es jueves. El sonido del partidazo es la charla futbolera, hablando lo que supuso la derrota 1-2 del Real Madrid en el Bernabéu frente al Manchester City.
¿A quién señalas en esta derrota del Real Madrid, si es que señalas a alguien?
Igual que Zidane se lleva todos los piropos cuando el Madrid ha conseguido algo histórico como ganar 3 Champions, hoy no ha manejado bien el partido. No digo el planteamiento, no ha sabido leer el partido, no ha sabido ayudar a su equipo, no ha sabido manejar bien los cambios.
En ataque es lo mismo que el año pasado.
Salió rana a creer en Bale, salió rana. Este año para mí Zidane está consiguiendo un milagro, que es que con lo mismo le está dando para luchar la liga. Gastarse se ha gastado la pasta, o sea, esta vez no se ha gastado 200 kilos en ataque. Hazard, Rodrigo, Jovic son 200 kilos. ¿Quién es titular de esos tres? Uno, y está lesionado. Dentro de todo eso, el partido se le ha puesto de tal manera que con 1-0 es donde yo le digo a Zidane que tenía que haber metido los cambios.
Cobra mucho sentido la frase que lleva Thomas Guas repitiendo desde agosto, que es que no le sobra nada. Se refiere casi siempre al Madrid y al Barça, y hoy le ha tocado al Madrid. No le sobra absolutamente nada.
Es que la lectura es que le falta.
Para la Champions, sí.
Yo, estando de acuerdo con Paco en la mala lectura de partido, lo que más le reprocho a Zidane es la ausencia de Kroos, ¿no?
Que el Madrid ha ido de más a menos, porque es un equipo que se frustra cuando, jugando bien, no consigue hacer gol.
El equipo está echando de menos también a Benzema.
Juanma, no os engañéis con esa historia. El equipo, claro, no está echando de menos a Benzema. Está echando de menos un goleador, que el Madrid cometió un error tremendo vendiendo a Cristiano. Pero el segundo error más grande del Madrid es no fichar a un 9.
Nadie le va a echar en cara al Madrid el haber fichado a Hazard y que no haya podido jugar esta temporada. Porque claro, eso es una cuestión de mala suerte. Mala suerte. Ya está.
Claro que sí.
Pero lo otro, que no digo que sean malos jugadores.
No,
pero
que la apuesta ha salido mal.
Pero tú puedes hacer esa apuesta cuando tienes a Cristiano Ronaldo metiendo 50 goles en el primer equipo.
Sí, pero es que van dos temporadas, ¿eh? No es una. No es la primera que te quedas descolocado sin Cristiano.
Salieron unas cuantas posibles razones durante el tiempo de opinión del partidazo, y hoy en la Twitter encuesta de @deportescope, Daniel Senjo, le preguntamos a los oyentes, seguramente será todo junto Gloria, ¿qué tiene más peso de esas razones?
Sí, hemos dado 4: errores de los jugadores, la gestión de Zidane, la falta de un killer, o hemos dejado que nos pusiesen otras en comentarios. De momento, después de recibir más de 3.000 votos, el 48% dice que el problema es la falta de un killer, el 24% apunta a la mala gestión de Zidane, el 21% apunta directamente al vestuario, errores de jugadores, y el 7% dice que son otros esos motivos, y mirando en comentarios, la mayoría de los tuiteros apuntan a una mala gestión deportiva.
Que en otros caben muchas cosas, por eso hemos puesto lo de otros, para que la gente ponga ahí otras posibles razones de qué le está pasando al Real Madrid. Y ahora la última pista del reto, Pedrito, que resolvemos mañana. Pedro Martín, Greto Martín, querido mío. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Cómo me gusta oírte, Eric?
Es que no me sé el resto de nombres que tienes, entonces me quedo con esos dos que son los más sí. Así. Buscamos un clásico, no de fútbol, sino
de la literatura española. ¿Tenéis la musiquita de ayer? Ahí. Bueno, esa es la pista que dimos ayer. Esta es la sintonía de una serie de televisión de los años 80, de uno de los mejores libros de este escritor, de un escritor que no es madrileño, pero que tuvo mucha relación con Madrid. De hecho, tiene un monumento en el Retiro. Y aprovechando esta musiquita, voy a dar...
Dímela rápido, Pedro.
Me parece que fue al anochecer del 18 cuando avistamos Zaragoza. Así empezaba una de sus obras.
Apuntado, queda. Mañana resolvemos. Un beso, Pedro.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué habla la gente, gente? ¿De qué hablamos en este programa? De la gente, gente, no habla más que de una cosa: del coronavirus. Se habla mucho y no siempre se habla con el debido sosiego. Por eso... vamos a hablar enseguida con un tipo interesante, Pau Mateo. Pau Mateo es un catalán que trabaja en un hospital de urgencias de Piacenza. Piacenza está cerca de Pavía, o sea, en una de las zonas en Italia más afectadas por el coronavirus. Y este doctor español de Cataluña tiene un blog, videoblog muy interesante en el que... Bueno, desmiente, digamos, esta psicosis colectiva. Además, él lo cuenta, hombre, que lo digamos nosotros, pues tiene la fuerza que puede tener, ¿eh? Pero que lo diga un doctor que está, digamos, en el epicentro, en la zona cero del coronavirus de Italia, pues es muy interesante. Y este doctor, con el que enseguida vamos a hablar, dice, por ejemplo, que... En el 85% de los casos el coronavirus es, bueno, una especie de gripe, con tos, con los síntomas de una gripe. Bueno, enseguida vamos a hablar con él, tenemos los últimos datos y intentaremos seguir informando ante una cosa que es importante, pero que no tiene... justificación, no puede justificar esta psicosis colectiva en la que parece que estamos todos inmersos. ¿Y se habla de qué más se habla? Pues de un encuentro esta mañana entre Aznar y González. Un encuentro entre Aznar y González siempre tiene mucho morbo, porque fueron los grandes adversarios políticos, esto lo recordamos todos, no vaya a ser señor González, ¿no? Fueron los grandes adversarios políticos. Han coincidido en bastantes cosas últimamente, por ejemplo, han sido muy duros con la política de Sánchez Iglesias, los dos, en el tema de Venezuela. Y esta mañana han estado hablando, como no, de la mesa de ayer en Cataluña. En Cataluña no, en Moncloa, la mesa sobre Cataluña. Y aparentemente han dado dos versiones totalmente diferentes. Uno ha dicho que, bueno, ha sido un desastre que se haya celebrado, y González, Aznar ha dicho que ha sido un desastre, y González ha dicho que en realidad no ha pasado nada. Aparentemente, digo, que han sido posiciones muy diferentes, pero uno, cuando escucha las intervenciones de los dos completas, en realidad, con diferentes estilos, claro, están diciendo algo muy parecido. Están diciendo que, bueno, lo que pide Torra, es decir, la autodeterminación y la amnistía para los presos y una reforma constitucional que dé paso a amnistía o autodeterminación, no tiene sentido. ¿Y de qué más se habla? Pues se habla de lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Esta mañana, luego la analizaremos despacio, había una cita importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, porque se sometía a votación del techo de gasto, que es el primer paso para los presupuestos. Si no hubiera salido adelante ese techo de gasto, pues no habría habido presupuestos y la legislatura hubiera sido corta. Ha salido adelante prácticamente con los mismos votos que la investidura de Sánchez, con la abstención de Esquerra. Esquerra lo ha dicho claramente, se abstiene porque se da por satisfecha con la reunión que tuvo ayer lugar en Moncloa. Bueno, esto nos explica la reunión de Moncloa. Esa escenificación es lo que necesita Esquerra. Y ha habido un intenso enfrentamiento entre Esquerra y Junts per Cat, porque Junts per Cat ha votado en contra. Este es el asunto. Es decir, la legislatura está en manos de los independentistas y está en manos del enfrentamiento entre los independentistas. Un apunte solo, sobre la cuestión económica. Este techo de gasto incrementa el doble el gasto de lo que va a crecer la economía. Y eso no parece precisamente conveniente. Ya ha habido un diputado del grupo del gobierno que ha anunciado subida de impuestos. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Como tú bien dices, seguimos muy de cerca los nuevos datos sobre el coronavirus. En España ya sabes que en las últimas horas se han constatado 4 nuevos contagiados. El número total de personas con positivo en coronavirus en España se eleva ahora mismo a 15. Hay 3 casos, el de ayer de Sevilla y 2 casos más, 2 en Madrid, que no habían tenido contacto ni con ninguna persona de China, ni han viajado a China, ni tampoco a Italia. El resto de los casos que han dado positivo en España sí que se ha constatado esa relación, sobre todo con Italia. Es gente o bien que había viajado recientemente a Italia o italianos que estaban de vacaciones aquí en España. Concretamente, por ejemplo, los casos positivos que se han dado en Tenerife, en el famoso hotel de ADG, que sigue, como bien sabemos, aislado. No cabe duda de que ese foco italiano acaparando lógicamente los focos, el interés. Te recuerdo que son 528 las personas que han dado positivo en Italia, son 14 los fallecidos, que la región con más casos positivos es Lombardía, con 305 casos. Pero también hay que destacar que de todas esas personas que han pasado el coronavirus, 37 son personas que ya están completamente curadas. Esta es una de las cosas que le gusta también señalar en sus vídeos Pau Mateo, este doctor, al que ya anunciaba hace un momento Fernando de Haro, que en sus vídeos pues nos va mostrando el día a día de esta enfermedad, y yo creo que además nos va tranquilizando y mucho a todos. Pau trabaja como médico de urgencias en un hospital de Piacenza. Este hospital está en la zona cero, podríamos decir, del coronavirus de Italia. Ten en cuenta que está a 50 kilómetros escasos de Codogno, el pueblo que se considera origen precisamente del foco en Italia. Y como decimos, la verdad es que escucharle en su vídeo, en su blog, yo creo que tranquiliza.
La mejor prevención es toser dentro del codo y lavarse las manos. No difundáis fake news, no difundáis noticias falsas. Fiaros siempre de la información que aparece en los canales principales, y nosotros pues seguiremos haciendo lo mejor que podamos para contener la expansión de este virus.
Pau Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Comentabas también en uno de esos vídeos que algunos de tus compañeros médicos, de hecho, habían dado positivo por coronavirus y que probablemente tú a lo mejor ya tenías ese virus y podías dar positivo en algún análisis. ¿Has dado positivo o no?
Pues de momento estoy esperando los resultados. La verdad que tengo muchísimas ganas de saber, pero bueno, también informándome más sobre el virus, estoy viendo que tampoco hay evidencia científica de portadores asintomáticos, es decir, cualquier persona, por lo que se está haciendo de momento con los artículos que están saliendo, es que cualquier persona que sufra esta infección por el coronavirus va a tener cualquier tipo de sintomatología, o bien desde un resfriado, congestión, tos seca, fiebre, como están siendo el 80-82% de los casos, o incluso cosas peores. Yo en principio no tengo ningún tipo de sintomatología, así que un poco esperando este resultado, pero espero que seguramente sea negativo.
Lógicamente eso es importante, esto que nos acabas de decir, porque es verdad que se ha hablado mucho de los posibles pacientes asintomáticos, ¿no?, que podrían ser portadores del virus, pero que en ningún momento muestren ningún tipo de síntoma. Por lo que tú sabes, por tu propio trabajo ahí en el hospital, esto no sucede.
Bueno, en el hospital es un poco complicado ver todo el tipo de pacientes que se ven, porque yo, sin ir más lejos, las últimas 3-4 semanas he estado visitando a personas con síntomas de resfriado, porque también no hay que olvidar que estamos en la época de la gripe, estamos en la época de los catarros, lo que también dificulta más nuestro trabajo. Y es posible que estas personas tuvieran un resfriado, tuvieran fiebre producido por coronavirus, y sin ellos saberlo y yo saberlo. Pero bueno, y si no han vuelto a hospitales, que están bien.
Pero esto también es tranquilizador. Significa que hay mucha gente que a lo mejor ha pasado un catarro, una gripe con los síntomas habituales, es decir, ni más fiebre, ni peores síntomas que cualquier otra gripe de otros años, y sin embargo se han ido a su casa, están bien y no hay ningún problema. Esto también lo resaltas tú en los vídeos. ¿Por qué quieres dar este mensaje de tranquilidad?
Porque yo creo que ahora mismo en esta situación es una situación con una enfermedad nueva, con una situación que nos produce este miedo a lo desconocido, realmente perder la calma es muy contraproducente, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que la población esté alerta, yo creo que las personas tienen que estar alerta, no estamos infravalorando esta situación, pero la alarma no nos ayuda. O sea, yo creo que las personas deberían saber a lo que nos estamos enfrentando, pero que tenemos que hacer un buen ejercicio de divulgación médica explicando lo que está sucediendo, por qué se cierran las escuelas, por qué las personas no pueden salir de los hoteles, y realmente la explicación es porque intentamos contener lo mayor posible el avance de este virus y eso es.
¿Cómo es para ti un día de trabajo en este momento con la epidemia del coronavirus ahí en esa zona de Lombardía? Pues podríamos decir que con todavía un nivel de casos importante.
Bueno, de momento, quiero decir, quien trabaja en urgencias, cualquiera de mis compañeros médicos, enfermeros, auxiliares, celadores o técnicos, sabrá que las urgencias cada día es muy diferente. Entonces, nos vamos adaptando, sobre todo lo que va cambiando ahora es que cada día vamos adaptándonos a la nueva situación, un poquito las directivas que nos va dando, las indicaciones que nos va dando el Ministerio de Salud y la región de Emilia-Romagna, también, coordinados por la OMS. Y bueno, sobre todo es eso el tema, ¿no? Que nos estamos cada vez organizando de manera diferente, vamos haciendo diferentes protocolos, pero bueno, tampoco mucho más trabajo. Sí que es verdad que estas personas, compañeros que están de baja, pues bueno, tenemos que cubrir sus turnos, pero bueno, en definitiva, trabajando todos codo con codo, dejándonos la piel, y en definitiva, yo soy la persona que habla de estas cosas, pero realmente soy un médico más, hay muchas personas que están haciendo mucho más trabajo que yo, los directores del hospital, las personas que están coordinando esto, se están realmente dejando la piel y organizándolo todo para intentar hacer lo mejor posible, también voluntarios de la Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil de esa región, y están haciendo un trabajo excelente.
La gente tendrá muchas dudas, ¿no? Te llega cualquier persona con un catarro, con tos, con un poco de fiebre, ¿y qué te preguntan, Pau?
Bueno, ahora lo que están haciendo desde la región y lo que ha indicado el Ministerio de Salud es que las personas que tengan síntomas de un resfriado, de fiebre o tos, que se les recomienda que no vayan a urgencias digamos, para que no contagien ellos o no se puedan contagiar, que se queden en casa haciendo una cuarentena preventiva de 14 días y se les pone en contactos con los servicios de prevención y de higiene pública, y los médicos les llaman por teléfono y van a su casa, les hacen esta prueba para ver si son positivos o no. Si son positivos, se les pide que estén durante 14 días en casa creando una cuarentena preventiva, y si al final no son positivos, pues bueno, se les dice que pueden ir sin ningún problema por la calle. Evidentemente, ahora mismo lo recomendable es estar en sitios muy concurridos, porque aunque ellos den negativo, siempre se pueden contagiar. Evidentemente, estos son personas, como está dando la gran mayoría, que no presenten síntomas típicos de un acceso a urgencias. Evidentemente, son personas que tienen problemas respiratorios o otras complicaciones. Las puertas están abiertas y las atenderemos lo mejor que podemos.
Y vosotros, Pau, en urgencias, los médicos, ¿estáis trabajando con medidas de profilaxis o preventivas más importantes que en otro momento?
Sí, claro, evidentemente nosotros nos estamos cubriendo siempre con guantes y con mascarillas especiales para prevenir el poder infectarnos con pacientes que puedan padecer o puedan estar infectados de coronavirus. Y sí, pero bueno, realmente cualquier persona que trabaje en enfermedades infecciosas o cualquier otro médico que haya estado con algún paciente infeccioso de otro tipo que no sea coronavirus, son medidas que ya conocemos. Y que bueno, lo único que incomoda un poco más, en vez de estar 12 horas en mascarilla, pues estar 12 horas con una mascarilla, que es algo incómoda, y el calor que da llevar toda la bata y gorro y demás, pero bueno, quitando eso, todo más o menos normal.
Uh-huh. Tú estás haciendo tu trabajo, estás haciendo tus guardias, atiendes a los medios, grabas tu vídeo, ¿cuántas horas duermes?
Pues todo lo que puedo y son pocas. Últimamente estoy durmiendo una media de unas 6-7 horas al día, que bueno, ya son suficientes horas. Evidentemente, si hago guardia, pues casi me paso 24 horas sin dormir, pero bueno, engancho al día siguiente y descanso todo lo que pueda. Hoy, por ejemplo, me toca día de descanso de trabajar como médico dentro del hospital, hoy me toca trabajar como médico fuera del hospital, y
O sea, quiero decir, divulgando, explicando cómo va la situación y, bueno, hoy ha sido un día más tranquilo.
Pau, a pesar de toda la tranquilidad que nos pedís los expertos y con los casos que hay en el pueblo donde vives, en Pavía, también en Piacenza, donde está el hospital donde trabajas, tan cerca de algunos de los pueblos que están completamente aislados, como Codogno, ha pasado una semana desde que aparecieran los primeros casos positivos en Italia. Ha ido todo muy rápido en una semana. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema a nivel anímico? Es decir, tus vecinos, la gente que conoces, por mucho que tú intentes darle esta tranquilidad, ¿han ido hacia una mayor tranquilidad o al contrario?
Bueno, mira, yo antes de vivir en Pavía vivía en uno de estos 10 pueblos que están, digamos, aislados. Yo vivía en Casal Pusterlengo, que es el pueblo que está justo al lado de Codogno.
¿Sí?
Y por lo tanto tengo muchos amigos que viven en Casal Pusterlengo. Inicialmente sí que estaban muy preocupados. Había amigos que me pedían día tras día, me decían, oye, estoy siguiendo la fiebre, tengo 37,1. Y yo diciéndole que eso no es fiebre. 37,2 aún no es fiebre. 37,3 tampoco. Dice 36,5, digo, tampoco. Entonces al principio sí que había mucha ansiedad generalizada y ahora ya pues estamos pues bien bromas, están bien ellos, algunos sí que tienen catarro, pero están realmente bien. Y ahora sobre todo lo que estamos es pues intentando hablar todo lo que podemos, hablando por videollamada, contando los chistes entre nosotros. La verdad que bastante tranquilidad. Fuera de esa zona roja, digamos, de esa zona de contagio, de esa zona que han cercado, pues bueno, la gente, la verdad que bastante tranquilo. Yo ayer estuve por la calle por Pavía, fui a hacer la compra en el supermercado, pues bueno, porque tenía la nevera vacía, entonces tenía que hacer compra. Y el supermercado, la verdad que todo bastante normal. Algunas personas con máscara, pero quitando, pero si me crucé con 600 personas, igual llevan 20. Entonces, bueno, bastante normalidad, quitando que los cines y teatros y gimnasios están cerrados, pero quitando eso, pues bastante normal todo.
¿Y tus amigos, los que siguen en los pueblos que están aislados, ahí siguen sin poder entrar ni salir?
Sí, lo que tienen ganas es salir de casa, porque imagino que cualquier persona que le pidamos estate 14 días en casa, si no tienes una mansión, no tienes un castillo, y aún así, pues te cansarías de estar 14 días en casa. Es lo que más se están quejando. Dicen, tengo ya ganas de salir de casa, tomar el fresco. Pero sí, eso es, sigan aislados y, bueno, con ganas de que pase, digamos, esta prevención, o sea, esta cautela ya. Y que se calmen todas las cosas y tomarnos todos una cerveza juntos.
Ya lo creo que sí. Seguro que te hacen más preguntas con mayor preocupación tus familiares en España que tus amigos allí.
Sí, bueno, mis padres y familiares realmente saben que, bueno, pues que en definitiva ser médico también conlleva estas cosas. Me apoyan muchísimo con lo que hago y, bueno, me han preguntado todos los días de qué tal estoy. Pero bueno, tampoco excesivamente preocupados, sobre todo preocupados por el desgaste quizá de estos vídeos, todo el boom que ha tenido de
claro.
Intentar llegar a todo.
Pero ahora ya no puedes, ahora ya no puedes parar, tienes que seguir con los vídeos, Pau, es lo que pasa con estas cosas, ¿no?
Ahora ya no hay marcha.
Cuando uno se vuelve influencer hay que seguir con ello.
Sí, y bueno, y lo que intento yo, pues mira, me ha tocado a mí estar ahí, que yo al final pues soy un médico más de urgencias, no soy para nada el que más sabe de virus. Habría que preguntarle a preventivistas, a microbiólogos, a virólogos, habría que preguntarle también a neumólogos. Yo, en definitiva, lo que puedo informar es desde la zona cero lo que voy viendo yo, con la naturalidad, cómo lo voy viviendo yo, y bueno, intentando explicar a la gente y quitándole, pues bueno, el hierro a la situación, no quitándole importancia, porque no le estoy quitando importancia en ningún momento, pero explicando las cosas como realmente son y haciendo lo que puedo para luchar contra los fake news y los bulos que se están difundiendo, que parece que se difunden más rápido que no el virus.
Pues te aseguro, Pau, que lo estás consiguiendo. Pau Mateo, médico que trabaja en el hospital de Piacenza, que está en la zona cero, atiende precisamente a los pueblos de Lombardía donde se han registrado un mayor número de casos positivos por coronavirus en Italia. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Your heart is all I need to start. When you come, I want to be where you are. Esto te ha tenido que pasar. Porque pasa, te comes una ensalada. Es que además especialmente pasa con las espinacas. Sí, que se te quedan en los dientes ahí todo verde.
Con el cilantro.
Por favor, foto a Rosa Rosado en esos dientes con el queso, ¿eso cilantro?
Sí, cilantro.
Que se le ha quedado en un diente. Y por favor, que dé permiso. ¿Das tu permiso y consentimiento para que lo subamos a las redes sociales?
¡Ay, qué vergüenza!
Por favor, para que los oyentes tengan un ejemplo de lo que es esto.
No, sí, está muy claro. Está muy
esto
claro.
Le pasó a un cantante, a Nick Jonas, el otro día. Bueno, el otro día no, en el concierto en los Grammy, casi nada. Ha bromeado sobre ello, todo hay que decirlo, y precisamente contigo estamos hablando de eso. De esas cosas que te ha pasado comiendo.
Sí.
de esa cita en la que te pides una hamburguesa enorme y al aplastarla para morderla se te cae en todo el vestido. Nos dicen por aquí, a ver, en un restaurante tropezó una chica, me dio por reír y un espagueti se quedó que ni para atrás ni para adelante. Me dio una tos, intentaba cogerlo con la mano pero se deshacía, todo el mundo mirando y yo cada vez más roja. En cuanto conseguí tragármelo nos fuimos, no terminé de comer de la vergüenza que me dio. Fíjate que se me fue el cilantro. Y es que a veces la comida que no conocemos muy bien, es cierto que también nos puede jugar malas pasadas.
Buenas tardes a la gente, gente. En una ocasión que viajé a Inglaterra, me alojé en casa de una familia. Un día en el desayuno estaba yo sola con la hija pequeña. Y me puse en una tostada una cosa que comen ellos que se llama Marmite. Lo normal es ponerte un poquito como un guisantito encima de la tostada ya untada con mantequilla, porque el sabor es súper fuerte, pero yo no lo sabía y me lo unté como si fuera nocilla y la niña me miraba con cara de alucine y bueno, yo no sabía dónde meterme, pero aquello sabía súper fuerte, pero me lo comí.
Se lo comió. Cosas raras que una te hayan campeona pasado comiendo, que te han avergonzado, por ejemplo, el cilantro que se le ha quedado en el diente a Rosa. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Quiero esa foto en las redes sociales, en @latardecope, pero ya mismo.
Pero ya.
Bueno, acabamos de terminar los carnavales. Ayer, por ejemplo, fue el entierro de la sardina en muchos pueblos y ciudades. Pero fíjate, para Navalmoral de la Mata en Cáceres, las fiestas terminaron de esta manera.
¡Ya, macho! ¡Es un peligro, eh! ¡Abao! ¡Joder, macho!
Sí, con susto con los fuegos artificiales, con esos petardos. Mira que este le dio en el brazo el niño llorando. Ahí está, el niño llorando, claro. Del susto, porque se ve en la plaza como efectivamente esos fuegos artificiales, unos cuantos van para arriba, pero de repente hay una especie de caja que empieza a arder y se va hacia los lados, ¿no? Y los petardos y los fuegos de artificio salen contra la gente. Afortunadamente los heridos son solo leves. Como digo, afortunadamente. Mira, estamos ya en las fechas previas a las Fallas de Valencia. Eso sí que es el gran espectáculo de la pirotecnia. Curiosamente allí pasan menos cosas a veces que en pueblos pequeños. Reyes Martí está al frente de la pirotecnia Martí en Castellón. Son auténticos especialistas en todo esto. Hola Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Reyes? Uy, madre mía, se nos ha producido ahí una especie de corte extraño de la comunicación. No la oigo nada y como una especie de cruce. Para comentar con Reyes, que es una especialista en esto de la pirotecnia, pues cómo hay que montar, qué tipo de pirotecnia, de qué calidad hay que utilizar para que precisamente se extremen las precauciones y no pasen cosas como las que pasaron ayer en Navalmoral. ¿Reyes?
Sí, estoy aquí.
Ahora
dime.
Sí, hija, es que había un cruce rarísimo que no se te oía bien.
Sí, no, es que mi marido ha entrado con su vehículo y es el teléfono de mi marido, se ha conectado en manos libres de mi marido.
¿Qué cosas nos pasan? Perdón. Estas cosas solo nos pasan a nosotros últimamente, pero bueno, te lo agradezco.
No pasa nada.
No, decía yo que es curioso porque estas cosas, como lo que pasó ayer en Navalmoral de la Mata, bueno, que un accidente puede ocurrir en cualquier sitio, pero es curioso porque suelen pasar, ¿verdad?, a veces en municipios pequeños, no tanto entre los grandes especialistas, por decirlo así, de la pirotecnia. ¿No es así?
Es que es muy diferente. Yo he visto las imágenes porque no me había enterado, he preguntado, a ver, he mirado. Y bueno, es una batería automática de estas chinas que decimos, que hay veces que de vez en cuando te sale una defectuosa y se ve que al chino se le olvida pasar el alambre para atarlas y compactarla mejor. Se abren, claro, en el primer impulso se abren y ¿qué sucede? Pues que es como una granada cuando tú, o una naranja, los gajos, que tú partes por la mitad, cada uno va por una parte, entonces sucede esto. Pero sucedió muchas veces, pocas veces sucede, muy poquitas veces, porque para fallas y para todo se tira muchísima cantidad de baterías de estas, pero de vez en cuando hay alguna que te pega un susto,
ya.
Por eso es recomendable que si pueden, con unos saquitos de arena, que la sujeten y siempre te puedes evitar, aunque estén catalogadas para que cumpla su función y no pase esto.
Es decir, estamos hablando entonces, Reyes, que como decimos, alguna vez puede pasar, pues los accidentes pueden ocurrir de vez en cuando.
Sí, es un accidente, es algo
que no es de forma habitual. Que hay que procurar extremar la precaución en la calidad de bueno aquella pirotecnia que se contrata o que se compra para las fiestas, y entiendo también...
Sí, no, esto por lo que he visto era material clase 3. Esta clase de material suele pasar unos controles muy exhaustivos.
Eso, o sea,
y
que
por
es...
eso...
Vale, vale. Que es material
es
homologado.
Sí, sí, sí. Además, por lo que he visto, la gente estaba a distancia de seguridad prudente y todo. Lo que pasa que, a ver, la pirotecnia, todo lo que es vendes, tiene que estar todo catalogado con un marcado CE. Si no es eso, lo primero, no puedes vender nada. O sea, yo puedo fabricar productos, pero para mi uso propio, como, sí, como
sí.
me indica.
Sí, bueno, es que está perfectamente controlado. Hay unos controles exhaustivos, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, unos controles de trazabilidad y todo que llevamos.
Pero ¿y luego, Reyes, esto lo puede utilizar cualquiera? ¿Cualquiera le puede prender a la mecha fuego o tiene
sí,
que ser una persona
sí, no,
experta?
No. Es material, no. Son baterías automáticas, que hay baterías automáticas de clase F2 y F3. ¿Qué quiere decir? F2, mayores de 16 años lo pueden utilizar. El F3 es mayores de 18 años los que lo pueden utilizar.
Ya.
El envase te lleva una serie de instrucciones, de normas a seguir, tú las cumples. Si por desgracia sucede lo de la batería esta de ayer, oye, sucede una a los... ¡Puf! Es muy raro, pero que eso está diseñado para que la función era como la que había al principio, que salen los trenecitos saliendo.
Sí, o sea que lo normal es que esto que pasó en Navalmoral de la Mata no suceda. Es una cosa súper, súper excepcional. Pues Reyes Martí, gracias por contarnos esta cuestión, porque la verdad es que si hay alguien profesional es pues toda la gente de Castellón, como por ejemplo Reyes, y toda la gente de la Comunidad Valenciana que tanto saben, sin duda, de fuegos de artificio.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Señores pasajeros, bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su derecha los quesos de Holanda, a su izquierda las cervezas de Bélgica y allí las pizzas de Italia. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el Cor, los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial VIPS.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.